En los últimos 8 años, 23.500 profesionales han pedido a la Organización Médica Colegial el certificado necesario para convalidar su título y trabajar en otros países. Es la cifra de los últimos 8 años. En este 2018 lo han solicitado 3.525 facultativos. Eso es la cifra más alta desde que esta institución comenzó a contabilizar la salida de sus profesionales. Y nos preguntamos por qué pasa esto. Pues es que hay muchos licenciados en medicina que una vez acabada la carrera no encuentran trabajo en la especialidad que han estudiado. No hay suficientes plazas MIR para todos ellos. La consecuencia inmediata, la mejor opción para muchos de ellos es marcharse al extranjero, normalmente a Francia y al Reino Unido, donde los médicos españoles son apreciados y valorados por su gran formación y profesionalidad. El resumen de todo esto es que España está perdiendo talento e inversión. Lo que ha costado formar a un profesional no se aprovecha en nuestro sistema de salud, se sirven de ello otros. Junto al sistema sanitario español, uno de los mejores del mundo, con sus fallos y carencias, por supuesto que también los hay, el personal investigador y científico tampoco se queda atrás. Dicen los que saben de esto que la recuperación del Ministerio de Ciencia e Innovación puede ser la clave. La investigación mira al futuro con optimismo, a pesar de que la inversión sigue estando muy lejos de las cifras de otros países. Ahí tenemos al ministro Pedro Duque empeñado en aumentar los recursos para su departamento y ya veremos si las ministras de Hacienda y Economía consideran que la inversión en ciencia es prioritaria y es rentable. De momento todo se va a quedar como estaba porque no hay manera de que la senda de déficit del gobierno salga adelante. De hecho, ha quedado rechazada esta misma tarde en el Senado. Los presupuestos, tal y como estaban previstos, tampoco van a poder ver la luz. Al gobierno no le va a quedar otro remedio que ajustarse a unas nuevas cuentas. Esperemos que eso no sea excusa para decir que no hay dinero para investigación. Habrá que hacer un esfuerzo para frenar la fuga de cerebros y talento que hay en nuestras universidades. Porque a pesar de todo, de la falta de inversión y de expectativas, muchos de nuestros centros universitarios y centros de investigación están participando en buena parte de los descubrimientos más importantes que se han logrado en este 2018. De algunos de ellos hemos dado cuenta aquí en esta linterna a través de nuestra sección de ciencia. Solo te voy a poner un par de ejemplos. Jordi Cano, investigador del Instituto de Salud Carlos III. Su trabajo centrado en que aquellas personas que han recibido un trasplante, donde por cierto también somos pioneros, no rechacen el órgano trasplantado.
La ventaja que tiene nuestra terapia es que no solo desactiva las células en el tejido trasplantado, sino que también migran a la médula ósea, donde están los precursores, y los desactivan, de manera que cuando salgan de la médula ósea a la circulación no puedan iniciar el rechazo al trasplante. Es como, de alguna manera, educar a los hijos antes de que salgan de casa, y eso es probablemente más efectivo que educarlos una vez que hayan abandonado el nicho y sean independientes.
Otro más, San Ramón Erilla, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña. A través de un nanofármaco consiguen frenar la metástasis provocada por el cáncer de colon.
En todos los tumores hay unas células que las conocemos como las células madres del cáncer, que generan todas las células primarias del tumor. Como son pocas y están como muy escondidas, son muy difíciles de que el fármaco llegue hasta ellas, excepto que nosotros, digamos, hemos diseñado esta molécula que es capaz de buscarlas, perseguirlas y liberar el producto activo en el interior de estas células.
Son dos ejemplos nada más. Hace un rato, de hecho, hemos hablado con Fernando Aguado de la Universidad de Vigo. Él es el coordinador del proyecto LUME-1, de ese pequeño satélite que ya está operativo. La lista, afortunadamente, es casi interminable. Y mañana se reunirá el último Consejo de Ministros del año. Va cargadito de temas no solo económicos, sino también sociales, porque se abordará la bajada del límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales. Dicen que no hay dos sin tres, y es que no es la primera vez que un director general de tráfico lo propone, pero no lo consigue. Ya estaba en los planes de los predecesores de Pera Navarro, María Seguí y Gregorio Serrano. Navarro siempre ha defendido que reducir la velocidad en esas vías y colocar más radares tiene un efecto positivo. Él siempre ha dicho que la siniestralidad, por tanto, baja.
Con lo cual yo quiero hacerlo, pero claro, y les he hablado de que en Francia lo han reducido a 80 y los resultados estaban aquí. Con lo cual, me cuesta a mí encontrar argumentos en contra. Pero es verdad que en este país cada vez que tocas el tema de velocidad te salen unos salen resistencias extrañas.
Esto lo decía Navarro hace unas semanas. Solo 6 países de la Unión Europea, entre los que se incluye España, mantienen la velocidad en 100 kilómetros por hora en carreteras convencionales de un carril por sentido, donde la siniestralidad precisamente es más elevada. Una vez que se apruebe y entre en vigor, si es que consiguen que entre en vigor, habrá una única limitación de 90 kilómetros por hora para turismos y para motocicletas. En este tipo de vías es donde ocurre el 75% de los accidentes con víctimas y la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los casos. Y en las últimas horas nos hemos enterado de un nuevo incidente con un patinete eléctrico en Córdoba, con consecuencias, eso sí, fatales. Un hombre de 33 años perdía la vida tras chocar con un vehículo. Iba por carretera en plena noche, en un tramo de bajada, y aunque llevaba puesto el casco, lamentablemente no pudo salvar la vida. Dada la envergadura del patinete, puede considerarse como una scooter, es capaz de alcanzar incluso entre los 60 y los 70 kilómetros por hora y, según apuntan algunos medios, este tipo de patinete se encuentra en una especie de limbo jurídico. Enseguida abordamos el tema del día, pero antes terminamos de contar noticias.
Expósito, la linterna.
Y hace una semana, a estas horas, estábamos pendientes de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en el Palacio de Pedralbes, una cita a la que el presidente de la Generalitat llevó, según nos hemos enterado después, un documento con 21 exigencias al gobierno central, entre ellas una mediación internacional. Lo desveló el propio Torra días después, ya que Moncloa ocultó la existencia de ese texto. Hoy el Partido Popular ha pedido que se haga público. María Daván.
El PP quiere conocer al detalle el contenido de ese documento. Quiere saber, en definitiva, qué es lo que está negociando Pedro Sánchez con los independentistas a espaldas del Congreso. Pablo Casado no admite, por tanto, que el Ejecutivo califique de anecdóticas las peticiones de Torra.
Señor Sánchez, dé explicaciones. Usted no puede admitir el chantaje de un señor como Torra pidiendo una comisión internacional solo para permanecer 2 meses más en la Moncloa. Su Falcon, su Banco Azul, su Palacio no vale la humillación a toda España. Ponga orden ya.
Y es que para Casado, a la humillación de ser recibido como jefe de Estado extranjero se sumó después la ocultación por parte del gobierno de ese pliego de peticiones del presidente de la Generalitat.
Cambiamos de tema y te contamos que el Gobierno va a aprobar mañana un Real Decreto que va a retrasar al menos un año la desaparición de las cabinas telefónicas de las calles españolas. Eva Revenga.
Aunque cada vez hay menos y muchas están inservibles, aún vamos a seguir teniendo cabinas de teléfonos en las calles. El Gobierno ha decidido esperar a la próxima transposición a España del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, para lo que hay un plazo de 2 años, y así decidir tranquilamente cómo ir retirándolas. Un servicio que presta Telefónica desde hace 90 años, pero que ya casi no se usa. Tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se suma uno más por cada 3.000. Lo que sí se va a eliminar mañana son otros 2 servicios, las guías de teléfonos y el servicio de consulta sobre números de abonado.
Vamos a hablar un poquito más de ciencia, porque el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha presentado hoy una técnica quirúrgica pionera y que permite a los cirujanos visualizar un holograma 3D del interior del paciente en la sala de operaciones. Los detalles en la crónica de Gonzalo Zavalla.
Al más puro estilo futurista, esta nueva técnica permitirá ver el cuerpo del paciente por dentro, proyectado sobre él mismo y con todo su historial clínico, para así planificar las operaciones quirúrgicas de forma más sencilla y sobre todo más exacta. Rubén Pérez es uno de los doctores que encabeza el proyecto.
La ventaja antes de entrar en quirófano es que yo tengo la réplica en un formato físico que yo puedo tocar y manipular. Pero además, al colocarle un marcador, sin necesidad de ya estar en mi espacio de trabajo, simplemente me llevo esto, lo visualizo a través de las gafas y se me proyecta todo el paciente.
Funciona con 2 aparatos, unas gafas de realidad virtual 3D que se pone el doctor y unas balizas con una especie de código QR que, situadas en la zona que se va a operar al paciente, ofrecen la imagen total de su interior en 3 dimensiones. Ya se ha probado esta técnica para extirpar un tumor de la pierna de un joven de 22 años y el éxito ha sido total.
Terminamos con un par de apuntes culturales. El gobierno y Carmen Thyssen han acordado prorrogar otros 3 meses las negociaciones para la cesión de la colección privada de la Baronesa al Estado. El plazo concluía a finales de año y estos días de vacaciones navideñas para muchos es un buen momento para disfrutar de alguno de los muchos musicales que están en cartelera. Los vamos a repasar con la ayuda de Sefi García.
33 el musical es nuestra primera apuesta. Ha tenido que hacerse traje propio en el recinto ferial de Madrid esta producción que ha compuesto y dirige Toño Casado y que recorre la vida de Jesús de Nazaret. Es un musical de gran formato. El médico, la novela de Noah Gordon, se ha convertido también en musical.
Ya volvió el hombre salado.
Otra propuesta con sello español que ha conseguido el beneplácito del escritor, al que consultaron Félix Amador, que se encargó del libreto, y Iván Macías, el compositor y director. Y nos vamos a por las adaptaciones de clásicos. El jovencito Frankenstein está en la Gran Vía madrileña. Basado en el libreto que Mel Brooks adaptó de su famosa película, una veintena de artistas acompañan en el escenario a Víctor Ullate Rocha, el médico loco que concibe al monstruo. A Billy Elliot se suma West Side Story. La coreografía original es la que pone en escena esta producción del primer musical moderno compuesto por Leonard Bernstein, que rompió todos los récords en su adaptación cinematográfica.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Ecuador de las Navidades y si hay unos protagonistas estos días, sin duda son los niños y desde luego los juguetes. Vamos a ver, ¿quién nos recuerda el tragabolas, la Nancy, el Ibertren? Algunos de esos juguetes aún perduran, otros no, y muchos se fabrican en las más de 200 empresas jugueteras que hay en nuestro país. Hoy en nuestro tema del día analizamos cómo han cambiado los juguetes y también cómo la Asociación Sonrisas trabaja de estajo estas semanas para que los Reyes Magos lleguen a miles de niños que están hospitalizados o simplemente que no tienen recursos. Y si hay algo de lo que todos tenemos recuerdos es de nuestros juguetes de la infancia. ¿Quién no se acuerda de esa muñeca que le trajeron los Reyes cuando cumplió 8 años? ¿O quién no recuerda el año en el que le dejaron el balón de fútbol? Puede sonar a frase hecha, pero los juguetes de ahora no son como los de antes. Por eso, Rubén Corral, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hemos pensado hacer un viaje al pasado. Un viaje para recordar aquellos juguetes con los que nosotros jugábamos.
Sí, con los que nosotros jugábamos, que eran los mejores.
Aunque empezar, sea hay que tenerlo frase
claro.
Hecha.
Claro. Vamos a empezar por lo más básico.
Venga.
Algunos eran muy simples. Eso sí, costaba tenerlos.
Uf.
Porque tenían su magia.
Queridos Reyes Magos, queremos una BH más pequeña que la de Manolo. Las hemos visto en una tienda. Y me dice Manolo que hay BHs para todos.
¿Quién no soñaba también con tener una bicicleta cuando era pequeño?
Pues todo el mundo.
Yo creo que todo el mundo, uno de los primeros regalos de Reyes que pedía era la bici.
Y lo que costaba aprender a montar en bici. Bueno, había gente que se le daba muy bien. Yo reconozco que aprendí a montar en bici el último día de unas vacaciones. En ese momento lo aguardó mi padre y ya hasta el verano siguiente, porque la teníamos en el pueblo, no pude volver a montar en bicicleta.
Pero no se olvida montar en bicicleta.
Eso también es una frase hecha, pero es cierta, ¿eh?
Además hay una cosa, cuando te quitaban los ruedines...
¡Eso era un triunfo!
Claro, eso era un rito de iniciación.
¡Te venías arriba!
Ya habías pasado a la clase de los mayores.
Claro, ya eras mayor, efectivamente.
Otro juguete sencillo, pero resultó...
Este me gusta mucho.
Hombre, el hula hoop.
Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás. Tengo un juego para ti, yo sé que te gustará.
Enrique Llana, ¿no?
Por favor. Clásico. Tú eres campeona de hula hoop de Castilla.
No, de Castilla no, de un centro comercial. Pero tú sabes la ilusión que me hice, iba con mi madre, es que además es que me acuerdo como si fuera ayer. Iba con mi madre, había ahí un montón de chavalines y tal, que acababa de salir el hula hoop, era muy sencillito y tal, y nos pusimos a competir entre nosotros y yo gané. Y luego me dieron uno que era mucho más gordo y tenía como piedrecillas por dentro, entonces cada vez que lo movía sonaba... Así todo el rato, y era muy divertido.
Tú fíjate lo simple que es. Es un aro.
Es un aro
que,
alrededor del cuerpo, tú lo mueves.
¿Y tú vas dando vueltas?
Claro, va dando vueltas el hula hoop, no tú.
No, yo es que yo daba vueltas.
Tú has bailado un poco el hula hoop, ¿eh?
Era yo el que daba vueltas.
Esta había que preguntárselo también a Belén Miguel, que ha dicho que ella sí que fue campeona de no sé qué.
Sí, sí,
no lo
no
sé,
todos.
Teníamos que hacer una competición
todos
algún día.
Todos habéis sido campeones de esto.
Oye, pero para juguete clásico y sencillo, ¡ay! Mr. Potato, que todavía es un éxito hoy.
Con Mr. Potato Suave es muy fácil y divertido crear mil caras nuevas.
Esto es la versión en muñeco de Cher. sea, tú ibas colocando cosas y lo ibas haciendo, claro. Luego
pero
la gente...
Mr. Potato tenía la nariz así como muy, muy de pegote, ¿no?
Sí, esto es peligroso, porque luego la gente se extraña de que un niño quiera cambiarse la nariz. Y claro, es que lo podía hacer.
Claro,
pero bueno.
Y todo, y las gafas, y el sombrero, los pies, todo.
Navidad tras Navidad está ahí siempre triunfando Mr. Potato porque es muy socorrido.
Sí, es muy socorrido.
Sirve
muy
para
sencillo,
todas las edades.
Para todas. Bueno, desde el chiquinino chiquininos hasta un poquito más grandes. Pero oye, este también me gusta a mí mucho. Es que has cogido los mejores.
Claro.
Simple, eficaz, una maravilla, Ibertren.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
A ver, este era un regalo de dos tiempos.
¿Por qué?
Primero, sorpresa, porque ponías el tren y aquello se movía.
¿Eh?
Pero luego es que llegaba el aburrimiento, porque solo daba vueltas, no hacía nada. Entonces ya, ahí claro, los niños así más estos, pues bueno, intentabas
poner...
Bueno,
pero luego le podías poner alguna maqueta, ¿no?
Claro, o ponías cosas...
Yo voy a ser la única que tengo anécdotas, me parezco a Ángel Espósito.
Sí, claro, porque estás ahí en esa silla.
Cada vez me parezco más. No, en mi casa había un Ibertren y de hecho todavía uno de mis hermanos lo conserva en su casa.
¿Ibas añadiendo raíles?
Claro, se podían ir añadiendo vías, claro. Y ibas montando aquello...
Los que éramos más de
reliquia,
los que éramos más de acción nos dedicamos a poner cosas en las vías. Para que el tren...
Obstáculos y luego
claro,
el tren volcaba y
el
venga,
tren
allí,
descargaba.
O sea, y demás. Madre mía, en aquellos,
sí, sí.
En aquellos tiempos, cuando éramos pequeños, bueno, otro juguete estrella, Rubén.
Era un sueño para muchos de nosotros. El barco pirata.
Playmobil presenta el barco corsario en busca del tesoro.
Este no es su barco cualquiera. Es el barco pirata más temido de esta
Esto era lo máximo. Si tenías un barco pirata, esto era una maravilla.
Claro, ya eras el rey de la clase.
Claro, estabas en otro nivel.
Cuando volvías al cole, lo tenías que contar todo.
Eso sí, había un problema con los anuncios y es que tenían que advertir que todo lo que se veía en el anuncio no venía en la caja.
Claro, como pone ahí, ficción publicitaria, ¿no?
Exactamente.
Es el aviso ese que ponen.
Exactamente, era complicado porque tú te creías que venían ahí 45 muñecos, que venía el agua, que venía todo, y no.
Y no, venían unos poquitos. Pero bueno, eso pasaba antes y sigue pasando ahora. Y oye, lo de creer que lo que veías por la tele era así como aparecía, pasa con todos los juguetes, de verdad. Lo mejor era tenerlos así, en las manos.
Sí, pasaba con el tragabolas.
Mira,
tú veías el tragabolas en la tele. Bueno, vamos, primero, mira, el tragabolas. Tragabolas, no.
Bueno.
Esto era simple, eran cuatro hipopótamos con
sí.
un botón que hacía que se abriera la boca e ibas pillando todas las bolas.
Ya, pero tú no lo hacías, mira, tú no lo hacías como lo estás haciendo ahora, así despacito.
No, por eso, es que era lo que te decía, en el anuncio tú lo hacías de forma ordenada.
Sí.
Pero cuando jugabas, el ansia te podía y empezabas a darle ahí.
¿Era la guerra?
Claro.
Le dabas así a puñetazo limpio para que el hipopótamo abriera mucho la boca y comerte todas las bolas posibles.
Era muy complicado.
Ah, y, oye, hablando de juegos de habilidad, mira a ver si recuerdas este.
Operación.
¡Abrir paso!
Operación. Tendrás que operar al paciente de los pies a la cabeza, pero cuidado que no te tiemble el pulso, porque si no...
A mí esto me estresaba.
Pero de este de operación hay muchas versiones también, porque yo todavía tengo en mi casa una Operación Spiderman.
Operación Spiderman.
¡Sí! Que es que el paciente no es un hombrecico ahí que aparece, ¿no? ¡Es Spiderman!
Este era un señor del que tenías que sacar los huesos y tal, y si tocabas los bordes, la nariz se le ponía roja. Era una responsabilidad para un niño.
Sí, pero y hacía ruido.
Pitaba, era tremendo, daba unos sustos. Pero es que hay que recordar que hubo un tiempo en el que los juguetes servían para despertar vocaciones. ¿Recuerdas, por ejemplo, Cocodrilo Sacamuelas?
No sufras más, te voy a curar, Cocodrilo Sacamuelas.
Con el cocodrilo.
Suena
ahí. Sí, sí, eso era muy sencillo. Era un cocodrilo al que tenías que quitar los dientes y si no acertabas, el cocodrilo te mordía.
Claro.
Iba por ti.
Pero ¿y para qué le tienes tú que sacar las muelas al cocodrilo?
Claro.
¿No lo podías dejar en paz?
Claro, yo tenía un amigo que, por ejemplo, con todos estos juguetes prefería que el paciente muriera. Claro, era más divertido. Era más divertido.
Pobrecillo. De todas las maneras, oye, que hoy en día estamos acostumbrados a que los niños y las niñas jueguen a lo mismo, pero sí es cierto, eso ha cambiado bastante. Antes los niños tenían unas cositas y las niñas tenían otras.
Las niñas tenían un juguete fetiche. Esto era el maletín de la señorita Pepis,
sí,
con todos los accesorios.
Todos, pintalabios, rímel, sombra. Y lo que pasa es que, bueno, que aquí no lo has puesto, pero claro, tú no te acordarás de eso, me acuerdo yo, una cabeza, un busto que tenía unas coletas,
claro,
así que se estiraban.
Para la
que
peluquería.
Se peinaba. Esa,
claro,
esa.
Claro,
la pasajera no me acuerdo cómo se llama la muñeca, pero esa.
Estoy sería inviable, porque la verdad es que lo habitual es que los niños y las niñas jueguen juntos.
Uh-huh.
Sin embargo, en estos tiempos de los que estábamos hablando, cuando éramos pequeños, los niños...
Sí, ¿qué teníais?
Los coches.
Omega.
Estábamos muy preocupados por los coches.
Míranos, gente, ya todos estos coches al supergaraje van por el ascensor. Todos subirán, tú ya puedes...
No había niño que no tuviera un coche o un garaje o un parking.
Claro que sí.
Todos jugábamos a esto.
Todos. Y además, ¿eran chiquininos?
Sí, eran muy pequeñitos. Los micromachines estos eran muy pequeñitos, muy pequeñitos.
Bueno, luego había juguetes que convencían a todo el mundo, al menos al principio, porque, oye, esto de hacer magia fácil no era.
Damas y caballeros, con ustedes, el mago Alexander. ¿Cuántas bolas ven? Dos, ¿verdad?
Y con esto ya entramos en el territorio de los juegos eternos.
Sí.
No han pasado de moda.
Por ejemplo, los juegos reunidos.
Los juegos reunidos, sí. El hundir la flota, el trivial, tres en raya o el Cluedo.
Fue en la fiesta más glamurosa del año. Alguien gritó y apareció un cadáver. Y
en realidad hay que decir que estos juguetes pertenecen a un grupo que es el grupo de los que juegas con mucha ilusión el primer fin de semana,
¿sí?
Y luego tu madre los mete en el altillo del armario. Entonces ahí se pasan ya, se pueden pasar meses, salvo que llueva o estés muy aburrido.
Sí, salvo una tarde de lluvia, de frío y que tengas que pasar mucho tiempo en casa. Hay otro aquí que no has puesto, el Risk.
Hombre, sí.
¿Verdad?
Sí, pero ese ya era ya de más mayor.
Uf, además las partidas duraban mucho.
Bueno, yo he visto personas de 65 años jugando al Risk.
Y que todavía siguen jugando. Vamos, ya te digo. Oye, Rubén, gracias por este viaje al pasado, pero no muy pasado, ¿eh?
No, así muy pasado.
Así de hace 4 días nada más.
Hay algunos que siguen en activo.
Pues oye, que como hemos dicho, los juguetes de nuestra época siempre nos van a parecer mejores, pero no porque realmente lo fueran, sino porque que nos hacen recordar todo aquello que vivimos cuando éramos niños y no teníamos tantas preocupaciones. Han cambiado los juguetes, lo acabamos de comprobar, y también se ha transformado el sector juguetero de nuestro país. Vamos a analizar esta evolución y también qué tendencias son las que van a marcar el futuro. José Antonio Pastor es el presidente de la Asociación Española de Jugueteros. ¿Qué tal, señor Pastor? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, que estamos ya en Navidades, los juguetes estrellas, ¿cuáles son este año?
Bueno, parece que sin duda van a ser la categoría de muñecas. Hay varias, veremos al final, ¿no?, los resultados, porque en estos días todavía no jugamos mucho.
Sí.
Las últimas 3 semanas hasta la fecha de Reyes es casi el 40% del total del año, con lo cual todavía queda partida por jugar, pero lo que parece indudable es que van a la categoría de muñecas va a estar ahí en alguna de las marcas que está jugando en estos momentos.
Ajá.
Será la más vendida, sí.
Un sector como el del juguete, donde trabaja tantísima gente, ¿qué es lo que supone para la economía de nuestro país?
Bueno, este año esperamos alcanzar los 1.700 millones de euros,
uh-huh,
de los cuales aproximadamente unos 600 van dedicados a la exportación, a los mercados exteriores.
¿Sí?
Un sector que emplea 5.000 empleos directos y unos 20.000 de forma indirecta.
Sí.
Y bueno, pues con una alta innovación, porque el 60% del catálogo de un fabricante se renueva por término medio cada año para salir al mercado.
Estaba repasando hace unos instantes con mi compañero Rubén cómo eran los juguetes a los que jugábamos nosotros, los juguetes del pasado. Ahora mismo, ¿las nuevas tecnologías están desplazando esos juguetes tradicionales?
Bueno, desplazándolos no, porque eso es imposible. El juego tiene que responder a unos retos evolutivos que le plantea cada edad.
Sí.
Y la tecnología pues nos puede ayudar en muchos de ellos, pero en otros no, ¿no? Y con las modas, y que duda cabe que la tecnología es una moda ahora pues de total actualidad, ¿no?, que entra en nuestras vidas y los niños la quieren jugar, la quieren experimentar a través del juego, que es como ellos lo hacen, pues forma parte de los juguetes, ¿no? Pero con las modas siempre surgen las contramodas, y frente sí. a mucho juego que el juguete hace muchas cosas, y ante mucho tiempo en solitario delante de las pantallas, uh-huh. pues estamos viendo tendencias y vamos a ver tendencias del juego de actividad, del juego físico, de esos juguetes que no hacen nada, y con un par de figuritas y dos ladrillos, pues un niño es capaz de inventarse un escenario y estar horas jugando con su propia, crearse su propia historia, ¿no?
Uh-huh. Además de la competencia tecnológica, una última cuestión, ¿a qué otro retos se enfrenta la industria juguetera española?
Bueno, en estos momentos los retos es la rapidez con que se producen los cambios. Hemos pasado muy poco tiempo de una televisión a tres, a seis, y ahora en infinidad de ellas, ya no solo eso, sino que ahora ya los niños están en internet, están en YouTube, está cambiando el modelo de consumo audiovisual del niño, y eso le influye también en el modelo de juego, ¿no? Y tenemos que aprender sobre la marcha. No podemos permitirnos tiempo para consolidar nada, sino que hay que hacerlo muy rápido. La vida de un juguete es de un año, uh-huh. un poco más.
Pues José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Jugueteros, gracias por estar con nosotros analizando el futuro del sector aquí en La Linterna. Muchas gracias y buenas noches.
Un placer, encantado.
Y si en este tema del día estamos hablando de juguetes, pues no podemos olvidar que hay muchos niños a los que por distintos motivos los Reyes Magos no les pueden dejar un regalo. Y también muchos otros pequeños que pasan estas fiestas ingresados en un hospital. Por eso, hoy vamos a hablar con tres protagonistas de una de esas iniciativas solidarias que hacen posible que muchos pequeños no pierdan esa ilusión y su fe en la magia. Estoy hablando nada más y nada menos que de la recogida de juguetes que de nuevo este año han puesto en marcha en el Hospital Severo Ochoa. Su gerente es el doctor Domingo del Cacho. ¿Qué tal? Domingo, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, buenas noches, Mamen.
También nos está escuchando ya Antonia al otro lado del teléfono, que es la madre de Dani, un niño con parálisis cerebral de 9 años que el próximo Día de Reyes va a tener sus juguetes, también gracias a esta iniciativa. Antonia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y aquí en el estudio, a mi vera, tengo al artífice de todo este proyecto, a Chema Arroyo, que es el presidente de la Asociación Sonrisas. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias por acercarte a los estudios centrales de la cadena COPE. Voy a empezar contigo, Domingo, si te parece. Quiero que nos cuentes cuándo y por qué empezáis a recoger juguetes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Bueno, esto surgió, la primera recogida se hizo en el año 17, si no recuerdo mal, uh-huh. y aquello empezó pues por una charla con José María a raíz de un maratón de sangre que hicimos y que colabora con nosotros, y a raíz de ahí empezamos a plantearnos la posibilidad de una recogida de juguetes, ¿no? Uh-huh. De tal manera que a lo largo del mes de diciembre hasta los 2 o 3 primeros días de enero estuvimos recogiendo juguetes y llegamos a recoger algo más de 10.000 juguetes.
Ajá, 10.000 juguetes el año pasado.
El año pasado. Uh-huh. Y este año estoy seguro que vamos a batir el récord por el camino que llevamos desde el día 10 que iniciamos la campaña hasta el día 2 de enero que se cerrará. Uh-huh. Y yo creo que vamos a superar los 10.000 juguetes del año pasado, sí.
Uh-huh. ¿Y dónde los dejáis o dónde lo pueden dejar las personas que se acercan hasta el hospital?
Bueno, en el hall del hospital hay un árbol de Navidad, uh-huh. que está iluminado, y a los pies del árbol es donde la gente va dejando todos los juguetes que les parece oportuno dejar, uh-huh. siempre que sean juguetes nuevos o seminuevos,
¿sí?
para que lleguen en buenas condiciones a los niños que los tengan que disfrutar después, claro.
Ajá. Antonia, tu pequeño tiene 9 años, ¿verdad?
Niño, sí.
Ajá, y tiene parálisis cerebral.
Sí, tiene parálisis cerebral y tiene microcefalia.
Ajá. Y bueno, me imagino que el tratamiento del pequeño, bueno, pues será costoso, ¿no? ¿Y cómo te acercas tú a esta iniciativa en el Severo Ochoa?
Pues a través de Chema, uh-huh. que me dijo que estaba abandonando juguetes y fui para ver si había alguno para mi pequeño. Uh-huh. Porque mi pequeño tiene parálisis cerebral y entonces pues no coge cositas, entonces pues decidimos de coger un juguete que fuera algo para que él pudiera manipularlo, claro.
Claro, más apropiado, ¿no? Quizá
apropiado para
a su,
él.
A su
claro,
estado.
Porque él no coge objeto.
Ajá. ¿Y qué juguetes habéis...? El año pasado ya participaste.
El año pasado también cogimos, sí. Uh-huh.
¿Qué juguetes le regalaron los Reyes Magos al pequeño?
El año pasado era como un pirulo con aritos, uh-huh. que yo le cojo la manita y le voy encabezando los aros, ¿no?
Ajá.
También cogimos una cosita de madera para que él lo hiciera con la manita.
Sí.
Cogimos también una muñequita.
Bueno.
Bueno, pues muchas cosas, sí.
Al final los Reyes Magos se portaron bien. ¿Y este año qué sí. le habéis pedido?
Le cogimos una pelota.
Ajá.
Este año, sí.
Sí.
Y es lo más apropiado, porque claro, había muchas cosas, pero claro, lo más apropiado para él era una pelota.
Uh-huh.
Porque sí que es verdad que a lo mejor con la pelota la tira y se ríe.
Sí, bueno, pues ya está conseguido, ¿no?
Sí.
Chema, ¿cómo surge, ahora que dice Antonia que el pequeño se ríe, cómo surge la Asociación Sonrisas?
Pues hace ya 4 años, vamos por el quinto.
Uh-huh.
Un grupo de gente que estábamos en el Twitter, nos conocíamos a través del Twitter, uno eran policías, otro eran bomberos, otro era guardias civiles. Nos pasamos del Twitter al WhatsApp y empezamos a hablar de por qué no llevábamos a todos juntos juguetes a los niños a los hospitales.
Uh-huh.
Porque veíamos que cuando iba un policía, cuando iba un bombero, iba un guardia civil, pues los niños le cambia la cara.
Se les
al fin y al cabo,
la cara, claro.
Los niños de pequeño quieren ser eso, porque es lo que ven que más. Entonces, de ahí surgió la idea, empezó toda la asociación a llamarse Sonrisas Azules, porque casi todos eran de color azul. Toda mi familia está vinculada al verde, son guardias uh-huh. civiles o militares. Entonces no estaban muy de acuerdo con el color. Dijeron, pues nada, lo que hicimos fue ampliar un poco, llamarle sí. sonrisas e incluir a sonrisas azules, verde y naranja, que son los colores corporativos fundamentales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y emergencias de este país.
Uh-huh.
Una iniciativa que empezó, como se lo venía diciendo la compañera, a Belén, surgió algo como muy espontáneo y ha ido creciendo y lo del Severo Ochoa es brutal. Es decir, el año pasado fueron casi 12.000 juguetes, este año, bueno, yo creo que hay más.
Uh-huh.
Este año,
bueno, ya nos comentaba, ¿no?
Llegamos a los 20.000 fijo porque...
Domingo nos decía que iban a superar con creces lo del año pasado.
Ya hemos llevado un camión de bomberos entero de juguetes y lo hemos llevado al almacén para luego repartirlo y también lo hemos llevado a distintas parroquias de Madrid, de Alto uh-huh. Extremadura y de una asociación de vecinos de una barriada de Fuencarral, que son niños sobre todo de barrios muy deprimidos que no tienen juguetes este año y todos los años, pues gracias a la iniciativa del hospital, pues nos sirven esos juguetes para todas las visitas que estamos haciendo a nivel no solamente de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional.
Uh-huh.
Este año creo que tengo en torno a unas 24, 25 visitas hemos hecho a distintos hospitales, 24 hospitales.
O sea que no se circunscribe solamente a la Comunidad de Madrid.
No, porque hay ciudades donde no tenemos a nadie que nos puedan recoger los juguetes y utilizamos también esos juguetes para poder luego llevarlos al hospital.
Uh-huh.
Eso sin contar, creo que este año recordar que han sido en torno a unos 400 juguetes enviados con costes de propios de la asociación a distintas familias. Ahora nos han pedido también una bicicleta para varios niños que no tienen recursos en, uh-huh. en Valencia. Entonces utilizamos también los juguetes para que le lleguen a esos niños.
Uh-huh. Domingo, vuelvo contigo. Vamos a volver al Severo Ochoa. Los juguetes son para los niños enfermos. Antonia nos ha contado el caso del pequeño. Tú, como doctor, ¿crees que esto repercute positivamente en la recuperación de los críos?
Hombre, sin ninguna duda.
Uh-huh.
Todo lo que suponga dar alegría a nuestros pacientes y dar confianza en el futuro y dar muestra de cariño supone un estado de ánimo positivo y eso sin duda alguna beneficia la curación de los pacientes, claro.
Uh-huh. Hablamos de pacientes, hablamos de familiares. ¿Y los trabajadores? ¿Qué es lo que dicen?
Bueno, los trabajadores del hospital tienen en el ADN ya de por sí el afán de servicio a los demás, ¿no? En un hospital es un centro sanitario donde la gente que trabaja en él es vocacional en un altísimo porcentaje. Dentro
sí.
de esa vocación de servicio a los demás, todo lo que sea ayudar a la gente, pues está magníficamente bien aceptado.
Uh-huh.
De tal manera, no solamente los profesionales del hospital son los que donan los juguetes, sino la gran cantidad de gente que pasa por el hospital a lo largo del día.
Uh-huh.
Son muchos miles de personas los que diariamente entran y salen del hospital y son los que van aportando sus juguetes poco a poco.
Uh-huh.
Día a día van dejando, va creciendo el montón por momentos.
Claro. Bueno, ahora estamos en Navidad, son fechas también muy señaladas, pero hay otras iniciativas, ¿no?, a lo largo del año.
Sí, sí, sí. Claro, nosotros a lo largo de este año hemos donado o hemos hecho donativos a los mensajeros de la paz, el Padre Ángel, hemos trabajado con el comedor benéfico de Paquita Gallego, allí en Leganés, que es un comedor que se dedica a gente indigente y cosas por el estilo. Hemos trabajado también con una sociedad de enfermedades poco frecuentes, con INDEF. El año pasado también participamos en la Operación Kilo. En fin,
bueno, que diversificáis el trabajo, ¿no? Y la solidaridad de la gente y la solidaridad de vuestros trabajadores también.
Sí, claro. El trabajo no lo diversificamos porque lo dedicamos al hospital, pero sí diversificamos la solidaridad con la gente, eso sin duda.
Antonia, la asociación Sonrisas te ha ayudado, ¿no?, con algo más que juguetes para Dani.
Sí, a mí la asociación Sonrisas me ha ayudado para conseguir un bipedestador para mi niño, para poderlo poner de pie. Porque, claro, Dani siempre va en silla de ruedas.
Sí.
Entonces, es un método para que pueda ponerse de pie. Y la única opción era comprar un bipedestador. Y sí que me ayudaron. El 2015 me ayudaron a conseguir el bipedestador.
¿Y cómo?
Por un espectáculo que hicimos.
¿Sí?
Un espectáculo que hicieron, SEMA, y pude conseguir... También me donó
con ese espectáculo
mamá...
se recaudaron fondos, entiendo, para poder comprar lo que necesitaba Dani, ¿no?
Sí.
Sí, decías también que también
te
dieron...
También una mamá de la Asociación Sonrisa también me donó una silla.
Ajá.
Porque era muy gastoso, comprar una nueva era muy gastoso y me la donó una mamá.
Antonio, ¿cómo animarías a otras personas que quieren sumarse a estos proyectos solidarios con otras ONGs o con esta misma?
Yo animaría pues diciéndole que existe esta ONG que te pueden ayudar, porque claro, es unos recursos, no tener recursos pues, y es que vale todo carísimo,
claro.
todo carísimo.
Chema, ¿cuántos voluntarios más o menos tenéis trabajando estos días?
Pues en toda España podemos ser en torno a unos 40, 50 personas las que están en distintas ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona son las más, y Córdoba son las más fuertes, porque son la donde hay un grupo mucho más fuerte de policía y de guardias civiles que están colaborando con toda la campaña de recogida. Acabamos de llevar también ahora 100 y pico juguetes al hospital de Córdoba, en fin. Y la verdad que estaba escuchando a Antonia, pues ya sabe que yo la quiero muchísimo, y bueno, y a Dani, por Dios, lo quiero como si fuera, que no se enfade su padre, pero como si fuera un hijo. La verdad que él siempre ha sido, para nosotros, como una bandera, el niño.
Como un embajador, ¿no?
Sí, porque lo tienes que conocer, porque es que no se le va la sonrisa de la cara. Y luego, las iniciativas que hemos hecho, la del bipedestador, fue brutal, la recogida de la cantidad de donaciones en una hora que se pudieron hacer para conseguirlo. Lo que dice es verdad, nosotros los recursos que tenemos son muy limitados, muy, muy limitados, y buscamos el dinero debajo de las piedras.
Sí.
Y en el caso del bipedestador fue en una hora, fueron cerca de 8.000 euros. Lo que pasa es que son materiales muy costosos, la cama que necesita, la silla, la silla para moverse o el bipedestador, son materiales que no lo facilita la Seguridad Social, o por lo menos una parte sí, otra parte no, y luego la mayoría de las familias pues no pueden disponer de unas cuantías enormes para poder tenerlo. Y nosotros, por supuesto, quien nos pide, ayudamos en la medida de las posibilidades, y si tenemos que pedir, pues se pide, pero bueno, es para un fin bueno, siempre hay que pedir, la vergüenza hay que dejarla.
Claro, él no ya lo tienes, ¿no?
Siempre, además.
Así es que, claro, siempre hay que pedir. Decías tú que la asociación nació un poco por iniciativa, también un grupo de amigos de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Ellos también participan en esa entrega de juguetes?
Siempre.
¿Con el uniforme puesto?
Siempre. Acabamos de venir de Zaragoza, que es del acuartelamiento San Fernando. Han hecho una campaña de recogida de juguetes, todos los militares, junto con el Ejército del Aire. Ahora no, cada vez que le pedimos ayuda siempre están disponibles. La Guardia Civil y la Policía Nacional, siempre que hemos pedido cualquier ayuda, cuando vamos a un hospital, cuando vamos a cualquier sitio, siempre se movilizan. Hicimos este año un calendario, en fin, mejor no abrirlo porque si lo abres te enamoras. Son 12,
este que tengo aquí.
12 niños vestidos de uniforme, pintados por Juanjo, un pintor, y la verdad que la receptividad ha sido muy buena por parte de todos.
Sí, además llevan gorritos de todo, ¿eh?
Sí, de todo, absolutamente todo.
Llevan de todos los cuerpos, sí.
De los agentes medioambientales, bomberos forestales, policía local, mozos de escuadra, policía nacional, guardia civil, en fin, todos nos representan un poco todos, porque son los que forman las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, Fuerza Armada y Emergencia.
Pero la asociación Sonrisas no solamente tiene este proyecto, ¿no? Aparte del calendario, ¿habéis hecho más cosas?
Buah.
Muchas.
Demasiadas.
Demasiadas.
Yo siempre digo demasiado pocas para el poco tiempo que tenemos. Uh-huh. La verdad que aparte de las visitas, que la receptividad por parte de los hospitales está siendo muy buena. Desde aquí felicitar también a Domingo y a uh-huh. Jorge, sobre todo de comunicación, porque una de las cosas que tiene el Hospital de Leganés ya no sí. solamente es la profesionalidad, sino que tenéis que conocer a la enfermera, a los médicos, a todo el equipo, porque siempre, siempre se han volcado. Es decir, el otro día cuando fuimos a recoger los juguetes, ayudándonos a cargar, a descargar, en fin.
Bueno, Domingo lo decía, ¿no? Antes lo comentaba. Domingo, ¿cómo colabora también el personal del hospital, ¿no?
Brutal.
Sí, Domingo. No sé si le hemos perdido. A Domingo lo intentamos recuperar para que se una nuevamente a esta conversación. Estabas diciendo, Chema, la cantidad de proyectos que tenéis, es como todo, ¿no? A veces no hay personal suficiente y tenéis que tirar sí. del primero que se acerque.
Siempre, siempre. Nosotros, bienvenido sea el que quiera ayudar. Yo siempre me levanto y me acuesto con la misma idea de si el que quiera venir a ayudar, están las puertas abiertas para que venga a ayudar. Uh-huh. Ya no solamente en la visita o en el voluntariado, en recoger de juguetes. Ahora tenemos un proyecto de I+D para... Sí. En fin, no debería de decirlo porque todavía no se debe hacer público, pero bueno.
¿Nos vas a dar una exclusiva?
Pues la verdad que sí, estoy muy orgulloso porque va a ser para la Quirón. Es un proyecto que tenemos de unas gafas terapéuticas para, en fin, una cosa preciosa uh-huh. que hacemos también con niños autistas. Sí. Aparte de eso, recogemos móviles y tablets para hacer aulas informatizadas gratuitas para madres sin recursos o padres uh-huh. sin recursos.
Sí.
Ya llevamos 8 aulas de informática en 4 años en distintas ciudades para ayudar sobre todo a las madres y a distintas asociaciones.
Pero esas aulas informáticas, ¿dónde se instalan? ¿No? ¿Dónde se ubican?
Tenemos una en el Hospital de Ciudad Real.
Ajá. ¿Siempre en centros hospitalarios?
No. Luego tenemos otra que hemos abierto con Red Madre en Sevilla. Uh-huh. Son unos 7 u 8 ordenadores donde las madres que van allí con los hijos pues pueden actualizar el currículum, dar clases de informática. La última que hemos montado ha sido aquí en Madrid, en la parroquia de Santa Justa y Santa Rufina, uh-huh. gracias a las donaciones de una agrupación que hay en Zaragoza que se llama Ningún Niño Sin Merienda y de empresas del calibre de Conocom, o GR Solar, uh-huh. o Kelidísima, es decir, nos donan ese material para poder ponerlo al servicio de las personas que no lo tienen.
Uh-huh. Se vuelve a unir Domingo con nosotros. Domingo.
Sí.
Sí, bueno, oye, el año que viene, después de todo lo que nos ha estado contando Chema, repetís, sí. ¿no?
Hombre, por supuesto. Repetimos, pero con afán de recoger todavía más.
Bueno, es que estabais dando unas cifras, 10.000, 12.000 este año, dice Sema que irán como por 20.000.
No sé, ya hemos recogido un camión entero de juguete, el año pasado fue un camión y medio, y allí uh-huh. queda, no sé, yo cuando hablo con Jorge me da la impresión de que allí quedan como 40.000 juguetes más. Miedo me da porque cargamos los coches, que en fin, no... Uh-huh.
Yo creo, José María, que os queda para otro camión entero.
No, seguro, por la foto que he visto hay otro camión y todavía hasta el día 2 queda, porque sí. todavía quedan días.
Uh-huh. Vale, estabais comentando que necesitabais bicicletas, ¿no?
Sí, últimamente...
¿De algún tipo concreto?
Pues mira, nos están pidiendo ahora, por ejemplo, una madre nos estaba pidiendo una bicicleta para un niño de 15 años. Uh-huh. Que nos contó nos mandó el historial de toda la familia, la situación en la que vive y tal. Ya hemos conseguido para una de las niñas que quería un muñeco diferente, es decir, sí. Normalmente nosotros mandamos juguetes, los que tenemos, los mejores se le mandan, pero cuando nos piden algo especial, yo creo en la magia de la Navidad, y acabo de leer un artículo de que los Reyes Magos existen, y a mí no me cabe duda de que los Reyes Magos existieron, existen y reparten. Y nos piden unos juguetes determinados, sí. y a mí me gusta también conseguir esos juguetes determinados, porque, uh-huh. no sé, ya de por sí los niños y las niñas no están en una situación muy agradable en casa, porque, en fin, no tienen todos los medios que tienen el resto, pues si nos piden tal muñeca, pues intentamos conseguirle esa muñeca, porque no deja de ser un deseo también para que los niños puedan por lo menos uh-huh. ser felices en estos días.
Entiendo que como en el caso de Antonia, ¿no?, que quizá el crío o la chavalilla que tengan en casa, pues necesita unos juguetes adaptados o específicos.
Para ello.
No le vale cualquiera de los que se puedan dar. abandonar, ¿no? En eso también hacéis especial
siempre. ¿No? Cuando nos llama una madre y nos dice, oye, mira, que mi niño tiene autismo y necesita este tipo, mi hijo, la última, Gabriela, que nos llamó, que la niña tiene el síndrome del mullido del gato, uh-huh. Oye, mira, necesitamos este tipo de juguetes con la típica supermercados, con las frutas, sí. Y con tal, para que pueda cogerlo, contar y tal. Pues nosotros esos juguetes cuando vienen, pues son para nosotros casi, uh-huh. casi oro.
¿Tenéis una lista hecha y vais tachando?
La tenemos, porque además sabemos cuáles son los que le vienen bien a cada uno de los niños, uh-huh. y intentamos que por lo menos en la Navidad tengan esos juguetes, o por lo menos cuando vengan destinarlos para ellos, para que lo puedan tener.
Uh-huh. Antonia, sí. además de la pelota, ¿algo más que pedirle a los Reyes Magos? Aprovecha.
Pues también me vino hace un tiempo, Chema, con unas gafas virtuales.
¡Uy!
Impresionante.
Sí, pero eso se las pone el pequeño y te las pones tú también.
Sí.
Bueno, pues sin nada, a disfrutar en familia de la diversión también de la Navidad. Chema, sí. Una última cuestión. Tú que estás al frente de un gran proyecto de solidaridad, ¿qué es lo más gratificante? Momentos malos, me imagino que habrá
mucho,
montones, pero
mucho.
esos no me los describas.
No, no recuerdo los malos, porque los malos, en fin.
Los malos se olvidan.
Siempre hay que ir para adelante. Son muchos, uh-huh. para mucho. Podría estar horas y horas de la cantidad. A mí lo más gratificante que tiene es cuando me tumbo. Me lo enseñó mi abuelo, sí. Que en paz descanse me decía: no hay más gratificante que tumbarte en la cama. Y dormir con la conciencia tranquila. Eso para mí es... Y se lo digo muchas veces a Antonio, se lo digo a muchas madres, digo, no es lo que yo pueda dar, porque al fin y al cabo material se busca y se da, sino lo que los niños nos reportan a la asociación. Uh-huh. Créeme que es súper gratificante cada vez que vamos a un hospital. La última visita que hemos hecho en Talavera de la Reina ha sido impresionante, en la unidad que había niños pequeños, que no podían a lo mejor estar con adultos y tal, y veían a los perros, veían a nosotros y salían corriendo detrás de los perros. Digo, madre de Dios, de aquí nos echan del hospital, como en Sevilla, que metimos los caballos en el Virgen del Rocío casi en urgencia, se metieron los caballos. Quizá lo más gratificante que tienen las asociaciones es que la gente que te da las gracias, que nadie lo sabe. Uh-huh. Las cosas que haces que la gente no sabe. Uh-huh. Y hay cientos, miles de cosas en estos 4 años que hemos hecho y que nadie sabe. Ni quiero que sepan. El otro día me preguntaba el jefe de la Policía Nacional ahí en Talavera, oye, Chema, pero vosotros publicáis todos los que hacéis. Y le enseñaba fotos de cosas que hemos hecho que nadie sabe. Uh-huh. Eso para mí es lo más gratificante, que lo tiene que saber... Quien lo tiene que saber y ya está.
No hay por qué darle más publicidad.
Eso para mí, hemos hecho encuentros, hemos hecho con niños, con familia, que nadie sabe, nadie. Y no quiero que sepan, es decir, esto se queda entre ellos y nosotros.
Se queda entre vosotros.
Se me escapó este año una, no a mí, sino se me escapó porque se lo comenté a una de una Policía Nacional que hay en Valencia, que queremos mucho, que visita a niños, sobre todo en que están ya en fase terminal. Y tenemos una foto que para mí eso era lo mejor que he visto en muchísimos años, porque era la propia policía ahí acunando y riéndose con un niño que estaba muy mal. Eso para mí es lo que me quedo, es decir, es el que ese niño disfrute con ese juguete, cuando llegan los de Ejército del Aire, Ejército de Tierra, los perros, los caballos, en fin, los pájaros, porque la liamos cada vez que vamos a algún sitio, la liamos, pero bien gordo. Eso es lo más importante, que el niño disfrute, que el niño se ría.
Pues nada, pues a disfrutar todo lo que se pueda. Antonia, muchas gracias, felices fiestas.
Feliz fiesta.
Y que se cumplan todos los sueños, tanto de tu pequeño como vuestros.
Muchas gracias.
Domingo del Cacho, gerente del Severo Ochoa, gracias por compartir estos minutos y este proyecto con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Igualmente, y Chema Arroyo, gracias por acercarte.
No, a vosotros siempre.
Y un empujón fuerte para seguir con ese proyecto y con todos los que tenéis en marcha.
Y los que vienen,
Y los que vendrán. Gracias.
Vale, gracias.
Y a esta hora lo que toca es el mensajito de la Mutua con Belén.
Deja de preocuparte, mamen, porque piensas que no mereces pagar tanto por tus seguros. Es hora de mutuarte. ¿Y qué es mutuarte? Pues ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Giri casi meter pata con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11.
Pero Giri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para Giri.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡No!
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora nos adentramos ya en la crónica de interior hoy con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido. Oye, hace una semana estábamos todos pendientes de lo que podría ocurrir al día siguiente en Barcelona, en el resto de Cataluña, donde los elementos más duros del secesionismo habían convocado movilizaciones contra ese Consejo de Ministros, los llamados Comités de Defensa de la República. Recordamos que hubo hace también nada unas semanas un llamamiento del presidente Torra a movilizar las calles, a no perder esa tensión en las calles. ¿Hay un antes y un después de los CDR después de ese llamamiento de Torra?
Lo que hay y lo que se está viendo es que existe una evolución muy, muy preocupante, ¿no? Uh-huh. Porque hay una mejora muy clara de los métodos organizativos de estos CDRs,
¿sí?
Porque además están surgiendo organizaciones paralelas que se ponen de acuerdo con los CDRs, como pueden ser Sanitaris de por la República, que ya hablaremos de ellos, porque se dan cursillos de resistencia activa, porque se utilizan vías de comunicación seguras, con lenguaje a veces cifrado. Todo eso lo que te está indicando es que hay una evolución hacia una especialización mucho mayor. Y a una especialización que es preocupante, porque lo que está haciendo esta gente, y lo vemos muchas veces, es evolucionar hacia métodos más violentos.
Ajá.
Y todo esto, obviamente, es observado muy de forma muy seria y muy, muy profunda por la fuerza de seguridad, porque por lo que pueda venir.
Y, oye, te referías a los Sanitaris per la República. ¿Esos a qué se dedican?
Esto es un grupo que, a imagen y semejanza de Bomberos por la República, se crea el 17 de septiembre, muy poco después de que Quim Torra hiciese ese llamamiento a la movilización permanente en las calles. Y estos nacen con el argumento de que van a servir para atender a la gente que está en las movilizaciones, ¿no? Ellos, en realidad, lo que la policía sospecha, lo que sospechan las fuerzas de seguridad, es que se han convertido en unos servicios de información de los propios CDR, en el sentido de que, como están en la vanguardia durante esas movilizaciones,
están en primera línea,
están,
¿no?,
en primera línea, avisan constantemente de cuáles son los movimientos de las fuerzas de seguridad. En este sentido, se ha comprobado que han adquirido material de comunicaciones, walkie-talkies concretamente, y también unos cascos para que sean perfectamente identificables. Y es un fenómeno curioso porque cada vez más están surgiendo colectivos de profesionales que de una forma o de otra están colaborando con los CDRs. Hay que decir que estos sanitarios para la República actuaron, por ejemplo, el viernes pasado, actuaron en Barcelona y eran perfectamente visibles, y yo mismo pude comprobar cómo efectivamente esas comunicaciones se producían en tiempo real, y ellos parece que tenían o daba la sensación de que tenían una información privilegiada de qué es lo que podía suceder en cada momento.
Claro, bueno, si están ahí a pie de calle en primera línea, efectivamente es una buena forma de conseguir información, claro está. Oye, Pablo, los cursillos de resistencia activa.
Pues mira, ¿eso? En este caso surge otra nueva organización paralela, en este caso se llama EMPEU de Pau, En Pie de Paz, y estos empiezan a hacer cursillos de resistencia, ellos dicen que pacífica y no violenta, pero en realidad realmente en lo que se produce son unos cursillos en los que se enseñan a distribuir roles en las movilizaciones, como puede ser, bueno, cómo actuar en caso de cargas policiales, se invita a actuar siempre en grupo, qué hacer si una persona es detenida, cómo tiene que reaccionar, cómo interponerse, cómo elaborar barreras humanas ante la acción policial. Y además hay otro elemento que también resulta muy peligroso, muy llamativo, y es que tienen contacto, se ha detectado que este EMPEU tiene contactos directos tanto con los CDR como la ANC, con la Asociación Nacional de Cataluña del Corte Independentista.
Sí. Y en el campo de las comunicaciones, pues, novedades, ¿no?
Novedades porque por primera vez hay un doble novedad. Por primera vez se empieza a detectar el uso de lo que son un lenguaje cifrado. Es decir, por ejemplo, hablan de recoger, en algunas ocasiones se les ha visto como pedían a sus seguidores recoger setas y castañas. Con lo cual,
cuando en las calles ni hay setas, ni hay castañas.
Ni hay castañas. Pero además, lo que se está viendo es que utilizan una plataforma de mensajería muy concreta, que se llama Signal. Es una plataforma, además, que es muy conocida, porque esa es una plataforma que, por ejemplo, utilizan los activistas en Rusia, los activistas contra Putin, o, por ejemplo, la oposición en Venezuela la utiliza. Es más, uno de los miembros del CDR, uno de los que participa muy activamente en la organización del referéndum ilegal, reconoce abiertamente que efectivamente ellos es una herramienta que utilizaron para esos mensajes que se iban y venían entre los distintos colegios electorales y que hacían que cuando llegaba la policía esta gente ya estaba perfectamente organizada y ya sabía cómo situar a la gente para que las imágenes que se tuviera de la actuación de las fuerzas de seguridad diera la imagen de ser lo más brutal posible. Ellos ganaron en ese sentido claramente una batalla de la imagen a las fuerzas de seguridad y así ha sido. Es importante esa plataforma de mensajería, esa aplicación de mensajería, porque, por ejemplo, permite encriptar tanto los mensajes de voz como los de texto, y además esto se destruye y ambos se autodestruyen automáticamente, con lo cual es muy eficaz para este tipo de misiones. Las fuerzas de seguridad, ¿qué dice? Pues hombre, si unos señores no quieren que se sepa qué medios van a adoptar o qué fines quieren conseguir y no quieren hacerlo de una forma clandestina para que no puedan ser observados desde el exterior, quiere decir que bueno, que las intenciones están o bien bordeando la legalidad o directamente la están traspasando. Y es realmente preocupante, claro.
Pues le seguiremos en la pista, Pablo, que nos quedamos sin tiempo. Pablo Muñoz, gracias por acercarte un día más con nosotros aquí y traernos la crónica de sucesos y de interior. Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las personas están faltas, estamos faltos de que nos escuche la gente.
La vida no es el yo. Es el tú. Para la sociedad del Padre Ángel es el tú.
Nosotros tenemos la posibilidad de inventar cada día. Cuando te despides de Cristina, de tu mujer y tus hijos, estás inventando el abrazo y el beso.
¿Quién es
estás
el que juzga si tú tienes éxito o no tienes éxito en la vida? Para mí el éxito es cenar esta noche con mis niños.
Este sábado y este domingo, a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba contigo así? Así todas estas cosas.
Gracias a la COPE. En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Pide un
deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés, con ofertas irresistibles, como un smartwatch Samsung Galaxy Gear S3 Frontier de 279 a 189 euros. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2019 en El Corte Inglés!
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
45.491. 45491.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
20020.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.